El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 19 de junio del año 2026. 8 días del Campeonato del Mundo. Ya se jugó la primera ronda, la primera fase de 2 partidos por grupo. Es decir, todos los equipos han jugado un partido en el Campeonato Mundial. Y vamos a analizar lo que ha sido esa primera fase con 28 partidos en la Copa Mundial. La frase del día. Bueno, les cuento primero que ya estamos en Guadalajara. Llegamos esta mañana. Un vuelo sin problemas, pero un vuelo bastante vacío. Saben que hemos visto que la gente de Guadalajara a México y de México a Guadalajara parece que no usara mucho la línea aérea, siendo una distancia terrestre bastante larga. La frase del día. La evidencia no convence a quien tiene el alma comprometida con la mentira. San Agustín. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? ¿Dónde anda, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? Qué bueno saludarlo a usted, a nuestra audiencia grande, inmensa, en este programa que es el más importante del deporte en Colombia. Los saludo desde las afueras del Estadio de Filadelfia. Como ya no se puede decir el nombre del patrocinador original, entonces se llama Estadio de Filadelfia para este Mundial. Y esto es un complejo gigante. Al lado está el estadio de los Phillies de Filadelfia, que es gigante, seguramente usted lo conoce. Y al lado encuentra otro escenario, porque todo el complejo está pegadito, el escenario de baloncesto y también los 76. Así que usted aquí encuentra todo el ambiente deportivo de la ciudad de Filadelfia, que está más o menos a unos 200 kilómetros de la ciudad de Nueva York.
De Nueva York. ¿Sabe que no lo conozco? Lo he visto por fuera, he pasado por fuera, pero no lo conozco. Entonces, hermoso. ¿Tenemos que decir estadio de Miami y estadio de New Jersey?
Pues el estadio, por ejemplo, de Nueva York es estadio New York, New Jersey. Así le dice la FIFA oficialmente.
Sí. Y lo que pasa es que la FIFA se usa estadio con la gente que compró los derechos de nombre, claro, toda la vida.
Claro, claro, claro. El Levi's Stadium, por ejemplo, que es para mí el estadio más espectacular que tiene los Estados Unidos, ese no se puede decir Levi's Stadium, sino Estadio Santa Clara. Entonces, y así con todos los escenarios, solamente se puede mencionar la ciudad.
Muy bien. Comencemos con este gran anunciante.
Vive el Mundial con el nuevo Honor 600 Imagen a Video IA 2.0 en Al Comprar. En el Pulso del Fútbol, vivimos el Mundial.
Bueno, vivimos el Mundial y vamos a hacer un repaso rapidito de lo que fue la jornada de ayer y la jornada de hoy para que ustedes estén enterados. Nos ha dicho la gente, Steven, que ellos a veces se pierden. Son tantos partidos, 4 por día.
Muchos.
Muchos partidos, son muchos equipos. Y no saben quién jugó ayer, ni saben quién juega hoy. Entonces, rápidamente, ayer, Chequia, la República Checa, empató 1-1 con Sudáfrica. 67.442 espectadores.
En el último, o en los últimos instantes del partido, llega ese empate. República Checa había dominado todo el partido, se perdió 3 claras. Y Sudáfrica, el milagro sudafricano, porque la verdad es que Sudáfrica no tiene nada, y llegó ese gol para el empate y lo mantiene con vida.
Bueno, Suiza le ganó 4-1 a Bosnia, 70.026 espectadores. Un detalle muy bonito, ingresó Johan Mansambi a los 71 minutos, tiene 20 años de edad y hace historia, porque es el primer jugador que convierte doblete e ingresando desde la suplencia. Hizo los goles, entró al minuto 71, hizo los goles al 74 y al 90.
Y los suizos, César, después de haber empatado con Qatar, que me pareció un resultado increíble.
Ya clasificaron.
Ya con 4 puntos están en el otro lado. Se aseguran, por mal que le vaya el tercer lugar, que sería el mejor tercero. Y Bosnia, en cambio, pues todavía tiene que ganar un partido para poder clasificar.
Correcto. Canadá le ganó 6-0 a Qatar con varios sucesos e insucesos. Marcó 3 goles Jonathan Davy, tripleta comenzando es bastante buena, y fue expulsado Homan Ahmed al minuto 36 y Asin Madivo al minuto 53. Canadá goleó ante un rival que tenía 9 jugadores. Y el tema...
Creo que es la primera victoria de Canadá en un Mundial, ¿no?
Sí, es la primera victoria de Canadá. Sí, señor. Ismael Conde, Canadá, sufrió doble fractura de tibia y peroné. tiene 29 años, tendrá 6 meses de incapacidad. Y el jugador que le pegó violentamente, Asim Omer Modibo de Qatar, ya no juega más en el campeonato del mundo.
Tremendo. El gol que más me gustó fue el de tiro libre, creo que fue el cuarto gol de Canadá en un partido marcado por las expulsiones de los amigos de Qatar. Saliba fue el hombre que hizo en el minuto 45 más 3, perdón, en el 64, además de los de Jonathan Davis, que usted ya lo referenciaba, hizo ese gol, minuto 64, para mí el mejor gol del campeonato hasta ahorita, el gol de Saliba de Canadá de tiro libre.
Y el único gol de tiro libre. Bueno, y México con gol de Luis Romo en una jugada increíble del arquero de Corea, tenía la pelota tenazada, la soltó y fue gol de México, le ganó 1-0 a Corea del Sur. Ese partido fue aquí en Guadalajara, asistieron 45.522 espectadores, se llenó completamente el estadio, pero tuvo un detalle ese partido, a la gente no le gustó, la gente salió brava protestando, porque evidentemente México no jugó bien, y al final del partido, no sé si lo vio Steven, al minuto 92-93, se come una doble oportunidad en la misma jugada. El equipo de Corea, impresionante.
Pero César, le ganó un equipo competitivo. La selección de Corea del Sur
es buena.
Ha sido en los últimos mundiales,
es buena.
El Mundial 2002, un equipo tremendamente competitivo con muy buenos jugadores. Entonces, los mexicanos fregaban mucho cuando estaba Juan Carlos Osorio, que no le ganaban a nadie, que no sé qué. Le ganaron a Alemania, clasificaron a octavos. Fueron a pelear contra Suecia, ahí perdieron y dijeron que Juan Carlos Osorio era uno de los peores entrenadores en su historia. Y resulta que hace rato que no juegan de esa manera. Entonces, no, que se den por bien servidos, que ya están clasificados. Primer clasificado, 6 puntos, y me parece que el primer partido lo jugó bien y este no lo jugó mal. Lo que pasa es que las dos selecciones se anularon y no pudieron desplegar lo mejor del fútbol.
No, pero este sí lo jugó mal, Steven. El primero lo jugó bien,
estamos de acuerdo. Pero dígame si Corea jugó bien. ¿Corea jugó bien?
Pero Corea hizo méritos para haber por lo menos empatado el partido.
Pues tuvo la jugada que usted referencia y cuál otra.
Y tuvo, tiempo tuvo una clarísima, una de frente que salió desviada.
Ah,
y
me parece la que salva un jugador de
que
chilena.
Que le pega a un jugador y se va al tiro de esquina.
En defensa.
Correcto.
Sí. Sí,
pero un partido bueno,
le pasó
pero
encima,
México no jugó bien. México no jugó bien, la gente salió
¿usted,
un poquito
si fuera mexicano, estaría criticando a México hoy?
No, yo no lo criticaría. No, porque es que México tiene 6 puntos. Ahora, analizaría un poco el juego. Hoy, por ejemplo, critican a Javier Aguirre porque cambió de posiciones jugadores, porque a uno que actuaba de no sé dónde lo puso en otro lado. Yo no detallé mucho cuáles fueron los cambios posicionales de Aguirre, pero lo criticaron. Hoy a las 2 de la tarde en Seattle, Estados Unidos ante Australia. Ah, bueno, México, primer clasificado sobrado con 6 puntos. Me alegra por los mexicanos. Porque este país es maravilloso, increíble, y porque además está con Colombia, México. He visto mexicanos, por ejemplo, hoy veníamos en el avión y venían unos colombianos y había unas personas con camiseta de Colombia. Y esos colombianos a los que me refiero se tomaron fotos con nosotros. Y los de que estaban al otro lado con camisetas de Colombia preguntaban, ¿y esos quiénes son? Y resulta que eran mexicanos que habían comprado camisetas de Colombia.
Es que les impresionó mucho, César, y he visto, y usted lo debe haber visto aún más, que está ahí en territorio mexicano, los comentarios de los mexicanos diciendo que nunca en la vida, con ningún club ni selección del mundo, habían escuchado un himno cantarse con la fuerza, con la dignidad y con el coraje de los colombianos con su himno nacional en ese estadio azteca. Entonces, bueno, hay que sacar pecho por eso y se están comprando la camiseta. ¿Sabe que me encuentro también mucho norteamericano con la camiseta de Colombia? Y eso lo llena de orgullo,
César. Es maravilloso. Aquí nos dicen que se vinieron todos los colombianos a México a disfrutar la selección Colombia y a huir del país. Le dije, no, tranquilo, que esto va a cambiar, tranquilo, no se complique.
Seguro.
No se moleste. Entonces, hoy de la tarde en Seattle, por allá al norte cerca Canadá.
Pero usted viera, hay en los alrededores del estadio, ahorita estábamos viendo la transmisión de nuestros colegas de Estados Unidos, de Fox, y habían 25.000 personas solamente en la parte de la transmisión de televisión de Fox. 25.000 solo ahí. Eso va a ser
una
locura.
Es que esa ciudad...
mucha fiebre de fútbol en los Estados Unidos. Eso de que no, que es que aquí no se siente, que eso aquí es muy frío, pues yo la verdad lo estoy sintiendo todos los días.
Claro, y las 3 ciudades más futboleras de norteamericanos, no las latinas, porque habría que hablar de Los Ángeles, con los mexicanos de Houston, con los mexicanos de Miami, o de Nueva York, que es de todo el mundo. Las dos ciudades más futboleras son Seattle y New England. O sea que por ahí, por Seattle, la cosa está muy bien.
César, por ejemplo, en Filadelfia, ellos tienen un fanzone aquí, que ahorita de pronto me hago para allá para que lo puedan ver los televidentes, la audiencia digital de Caracol y de AS, ingresen ya al canal de YouTube, y eso está lleno. Nosotros llegamos acá a las 10 de la mañana hora local, y eso está lleno de fans, absolutamente.
Sí, ya hay alegría.
Así que, ya sí. Hay alegría, exacto.
Entonces, 2 de la tarde en Seattle, Estados Unidos frente a Australia, a las 5 de la tarde en Boston, Escocia ante Marruecos, a las 7:30 de la noche, Brasil ante Haití, pita Alejandro Hernández de España, y a las 10 de la noche en Santa Clara, Turquía ante Paraguay. Van 28 partidos jugados, 6 expulsados, más que en Qatar y en Rusia juntos.
El no me importa. Mundial. No me ¿Cómo? Importa eso, César. No me importa eso. No me importa, ¿sabe por qué? Porque hay más goles. Y si hay más goles, no importa el sacrificio. No importa que haya más rojas, que haya más amarillas. Desde que haya más goles, hay más espectáculo.
Yo
y
le
este
pasé.
El Mundial, el promedio ya está por encima del Mundial de Qatar. Así que es buenísimo, enhorabuena, sí, que tengamos más goles ahora.
Estamos con un promedio superior a 3 goles por partido. Y el Mundial que ha tenido más expulsiones fue el Mundial de Alemania en el 2006, 28 jugadores expulsados. Y atención a esto, Wilton Sampaio, el árbitro que pitó México-Sudáfrica, que echó 3 y que algunos de mis compañeros decían que no los podía echar porque es que el Mundial es considerado con las figuras, echó 3, va a pitar su segundo partido, Noruega ante Senegal. Noruega ante Senegal, quiere decir que para la comisión arbitral del Mundial le fue bien en el partido de México.
Venga,
República
pero,
de
pero
Sudáfrica.
César, a las figuras sí hay que cuidarlas.
Sí, pero no violando el reglamento. Yo estoy de acuerdo.
Ah, no.
Pero no violando el reglamento. En un momento vamos a hablar sobre el tema que dice Steven. Si a las figuras hay que cuidarlas, sí tenemos que cuidar a James Rodríguez en Colombia.
Soy fan de Estados Unidos hoy porque este país necesita claro. El fútbol de Estados Unidos y Estados Unidos necesita el fútbol.
Si yo soy
nos
fan
echamos
de México.
Al bolsillo, si nos echamos al bolsillo los millones de estadounidense, el fútbol va a crecer porque aquí hay mucha plata y hay mucha gente.
Pero el fútbol crece más rápidamente en el mundo en los Estados Unidos. La MLS, de las ligas más o menos conocidas, no estamos hablando de algunas en India, que crecen rapidísimo, o en Malasia, donde también crecen muy rápido, de las ligas más o menos conocidas, la que más rápido crece es la liga de Estados Unidos, la MLS. Hernando Rodríguez Casas dice, Qatar obviamente jugando con 9, pero qué equipo sin alma, muy flojo, parecía muy inocente. Jesús Suárez, ¿cómo es que clasifican, sobre todo César Augusto, perdón, que califican, cómo es que califican? Me puse a sumarle jugador por jugador y sacando el promedio le da 6.5. Y cuando dijo que a la selección le da 7.5, eso no coincide. Don Josué, eso ya lo hemos debatido con Steven. Es que no necesariamente la calificación colectiva es el promedio de la calificación individual. Porque cuando uno califica individualmente está calificando eso, jugador por jugador. Pero esto lo que demuestra es que hay un nivel colectivo en la Selección Colombia que es importante y hay que destacar, en el que yo insisto permanentemente. Este es un equipo trabajado que tiene acciones colectivas como la del primer gol,
sí,
por ejemplo,
pero César,
de Lucho. Entonces tiene que entender con don José Suárez, sí, Steven, que una cosa, sí, es la calificación individual y otra la del equipo.
No, de acuerdo. Usted lo ha explicado perfectamente, pero yo tengo un punto y el señor tiene un punto y coincidimos en ese punto.
De acuerdo,
hay una calificación colectiva y hay una calificación individual.
Son
la
diferentes.
Calificación, sí. La calificación individual ya la dimos. La colectiva, dijimos que el partido en su global era de 7 puntos. Usted creo que le dio 7-5. Pero ahora podríamos tener un tercer ítem. El juego colectivo de Colombia. Solo el juego, más allá del partido. El juego colectivo de Colombia. Y ahí en el juego
pero no enredemos la gente porque ya nos metemos en muchos ítems.
Pero César Augusto, no se angustie. El juego colectivo de Colombia a mí no me gusta. Son 6 puntos para el juego colectivo de Colombia.
Ah, bueno,
porque
a mí sí me gusta mucho el juego colectivo de Colombia. Me parece que es fundamental y la demostración está en eso, que individualmente no hubo una actuación sobresaliente del grupo en general, sí de jugadores como Luis Díaz, como Puerta, etcétera, pero el equipo colectivamente, hermano, ganamos 3-1, vas a seguir protestando. Sí. Por ejemplo...
No, pero yo no estoy protestando, descalificar a los que nosotros...
Usted no,
a los
don Josué Suárez, hombre.
Al revés suyo. No, pero usted me dijo eso desde el primer día, me lo dijo ayer, y hoy le está diciendo a Josué, y yo estoy de acuerdo con Josué, entonces también me identifico y también me lleva usted a la misma bolsa.
Mire, para que se siga satisfaciendo personalmente, don Eutimio Palencia, estoy de acuerdo con don Steven, Colombia tiene que mejorar muchísimo. El miércoles solo jugó bien 20 minutos. James no está para jugar todo el partido. Yo no creo que haya jugado bien 20 minutos. Uno en 20 minutos no hace 3 goles y tan espaciados como los hizo. Pero hay un correo, Steven, antes de hablar de James, que me parece muy interesante porque lo plantea Jorge Enrique Hurtado, nuestro colega de Solo Deportes, y es bien interesante lo que dice porque merece un buen análisis. Creo que ayer se confirmó lo que había dicho en días pasados y que usted, César, no compartió, en el sentido de que los nueve de Colombia no les quedan o son muy pocas las situaciones claras de gol que les quedan. Allá a Suárez no le quedó ninguna, ni tampoco al Cucho Hernández. Ojalá revise sus juiciosos apuntes.
Lo interesante, correo, le cuento.
Está bueno, mucho. Sí, está bueno, Jorge. Además, Jorge es fiel oyente del Pulso del Fútbol y un hombre con un criterio y un pensamiento muy válido y con muchísima experiencia en temas del juego. La opinión mía es esta y ya vamos a oírla de Steven. En el partido contra Uzbekistán, Colombia tuvo 6 oportunidades claras de gol, Uzbekistán 2. Y no cuento en las de Colombia el remate de Arias, el primero, al minuto 7 que pegó por la parte lateral de la portería. Y cuando a uno le tapan los nueves o los centros delanteros, pues tiene que tener otros recursos. Y para eso se usa el fútbol colectivo, para encontrar esos recursos. Y Colombia los encontró ante Qatar y les metió 3 goles. Pero quiero recordarle lo siguiente. En la era Lorenzo, los goleadores son Díaz, 12, que no es 9, sino extremo, pero llega mucho por la mitad. James, con 6, no es 9. Borré con 5, es 9, pero lo descartaron. Sinisterra con 5, extremo. Suárez con 4, 9, Córdoba con 4. En la historia de Colombia, en la historia, Falcao 36, 9. James 31, no es 9. Higuarán 24, no es 9, era extremo izquierdo. Asprilla 20, no es 9. Luis Díaz 22, no es 9. Rincón volante 17. Vaca 16, 16. Es decir, nosotros no hemos tenido 9 que hagan muchos goles en la selección Colombia. Recuerde usted, don Steven, que Aristizábal tuvo que esperar hasta la Copa América desde 2001 para hacer goles. Decía don Uweimar que era el mejor jugador sin pelota y que no hacía 9, sí, y recuerdo. Que no hacía goles. Y todo sí. El palo que le dieron a Juan Pablo Ángel, que está metido en la lista de goleadores importantes, y tampoco hacía goles. Entonces, pero es que venga, no hemos, César, tenido 9 goleadores, venga, en selección.
Eso no significa que en la historia no hayamos tenido tantos goleadores, no significa que eso sea motivo para sacar pecho.
No, aquí, pero es que no estamos sacando pecho, estamos explicando, Steven, cuál es la situación colombiana.
Igual no justifica. Hemos trabajado mal los delanteros, no hemos tenido grandes delanteros mundiales. A nivel mundial han sido... Más
uno,
atacantes, uno. Extremos...
Bueno, yo diría que dos. Pero hemos tenido 2. Falcao y Vaca.
Ahora, le digo una cosa. Sí, pero Vaca tuvo muchas menos oportunidades en la selección.
Sí.
Un equipo que le genera tan pocas opciones a su delantero, porque creo que en eso vamos a coincidir, que a Luis Javier Suárez no se le generaron muchas opciones. ¿Cuál le quedó, pues, a Luis Javier? Ninguna.
No, ninguna, ninguna. Entonces, yo por eso menos de 5 no le voy a poner.
A un equipo, pero yo no la voy a coger con Luis Javier Suárez, aunque yo ya le di la calificación y también lo rajé. Pero un equipo que no le produce a su delantero tiene que tener una responsabilidad.
No,
porque
no,
lo está retratando,
pero,
lo está haciendo
ver,
quedar
Steven,
mal. Y el juego colectivo de Colombia, por más que
ver,
nosotros...
Steven,
pero déjeme terminar, que yo lo escuché atentamente, señor es que Londoño.
Usted,
déjeme
bien,
terminar
pues, estamos
10 segunditos,
de
hombre. Sí, pero usted se echó 3 minutos, déjeme a mí dar
no,
uno.
No, ¿cuál es 3 minutos? Está explicando una cosa importante, la suya también
minutos,
es bien pueda.
Sí, pero hablo lo mío también es interesante.
Aproveche
escúcheme
el tiempo,
que lo mío,
señor Arce.
Señor Londoño,
aproveche
escúcheme
el
que lo mío también es interesante. No solamente
por eso le estoy diciendo, aproveche el tiempo, lo suyo es interesantísimo. Por eso hace este programa.
Estamos quemando... como vamos a quemar o como ya quemamos en el pasado a Vaca, a Jackson y a los demás delanteros. Hay que aprovechar que ese señor viene con goles y crearle, generarle al delantero de Colombia.
Eso es facilísimo decirle aquí a la gente, que es que hay que crearle oportunidades al 9 al son de un tinto y de unas buenas galletas, como debe estar don Steven allá en la sala de prensa. Pero yo le voy a explicar una cosita simple. Cuando un equipo tiene un bloque bajo, cuando un equipo tiene 9 jugadores en defensa más el arquero, es muy difícil crearle oportunidades de gol. Y le pongo solo un ejemplo para dejar el tema ahí. Oyarzábal, el número 9 de la selección de España, ante un equipo malísimo como Cabo Verde, pasaron 30 minutos y no la tocó. Explíqueme eso. O dígale al señor de la Fuente que le tiene que generar oportunidades al señor Oyarzábal. Es difícil cuando se mete un equipo atrás.
Yo le explico, César, y en 15 segundos como le gusta. La selección colombiana no solamente ha enfrentado ese tipo de equipos, enfrentó en la eliminatoria a un montón de todas las clases, de todos los sabores, y no pudimos sacar goleadores. Córdoba hizo muy poquito gol, Luis Javier Suárez hizo muy poquito gol, Cucho hizo muy poquito gol, porque no generamos para los delanteros.
Generamos para otros jugadores cuando a los delanteros los tapan. Y a veces es importante que actúen como distractores. O a usted se le olvidó que el señor Giroud en Francia no marcó ningún gol en el último título del equipo. En el 2018 no marcó ningún gol y fue titular en todos los partidos. Hay que mirar la historia y los ejemplos para poder analizar. Una pausa y ya seguimos. Bueno, el más inteligente, digamos que hasta ahora es el que más puntos tiene. Pero, don Steven, discúlpeme que le corté abruptamente. Y por favor, termine su idea.
No teníamos que ir a la pausa, lo entiendo. Mire, no, simplemente para decir, César, los campeones del mundo, las selecciones campeonas, las mejores del mundo, tienen en sus delanteros goleadores. Usted me va a decir, pero venga, Francia tuvo a Giroud, que no tuvo ni un gol, pero tuvo a Antoine Griezmann, que sí tuvo goles. Tuvo a Mbappé, que sí tuvo goles. Entonces, usted cuando tiene un equipo que necesariamente está hecho para ser campeón, tiene también que tener un delantero que haga goles, pero a ese delantero hay que alimentarlo, esa es la reflexión
claro,
que quiero hacer.
Claro, pero Steven, pero mire que Colombia hace goles, Colombia puede que no tenga un 9 que haga muchos goles como Falcao, pero ya le he dicho a la gente y a los televidentes y a ustedes,
es un gran plus,
que en la historia de la selección Colombia, la selección de más goles fue la selección de Maturana en el 94, 2.23 goles por partido. Esta selección de Lorenzo tiene 2 goles por partido, o sea que es una selección que hace goles, que de pronto hay ausencia de oportunidades para los 9, sí, estamos de acuerdo, lo que dice
Jorge Enrique es cierto. ¿No?
Lo que pasa es que no es tan fácil, por eso le digo, cuando un equipo se te mete atrás...
Pero estamos el proyecto cuando lo comenzó Lorenzo fue hace mucho, César, y ya deberíamos tener una selección más aceitada.
Pero Steven, usted mismo, yo creo que nosotros no tenemos 9 de altísima categoría, no tenemos Mbappé, no tenemos Harry Kane.
Luis Javier es de altísima categoría.
Pero Luis Javier es nuevo, Luis Javier no tiene 10 partidos con la selección Colombia, démosle chance. Ya por ejemplo la gente estaba diciendo, no, el próximo partido tiene que jugar Córdoba. A ver, a Córdoba creo, me parece que Córdoba va a ser el titular contra Portugal. Mire lo que le estoy diciendo hoy, creo que Córdoba va a ser el titular contra Portugal.
¿Está bien físicamente, César?
No, ya sí, lo que pasa... Okay. Ya sí.
Porque en el partido pasado, cuando entró el Cucho, yo dije Córdoba, entonces no está bien, porque se supone que
Córdoba, lo que pasa es que lo quieren,
delantero de Colombia.
Lo quieren afianzar físicamente, pero ya está bien, ya lleva 8 días ahora, recuperando el tema futbolístico y afianzándose en el tema físico.
Ahora, con lo que hizo el Cucho Hernández, que yo sé que es una jugada puntual, pues no fue todo el partido, pues porque tampoco lo jugó. ¿Pero con lo que hizo no se habrá ganado el beneficio de la duda como para ser titular en el próximo partido?
No, por una jugada lo vas a meter de titular en el próximo partido, Steven. Ese es el lío de nosotros. Hay un jugador que hace 3 goles y ya tiene que venir a la selección Colombia. ¡Viveros! Tiene que ser el 9 de la selección
Colombia. Entonces, ¿por qué tienen que sentar, cuando
estaba brillante en Nacional, tiene que ser el 9 de la selección Colombia, Steve.
César,
dejemos de ser tan calenturientos.
Aquí nadie está hablando de Morelos, César.
Pero hace 2 meses hablaba todo el mundo de Morelos.
Yo no.
Que era mejor que Suárez y que Córdoba. Usted no, pero mucha gente sí.
No es una contradicción, César, decir eso, que no, que somos muy calenturientos, y sacar a Luis Javier por el primer partido que tuvo. Yo no lo sacaría, yo lo dejaría para el segundo partido.
No, yo tampoco. Lo dejaría para el segundo partido. Es que bueno, ya lo debatimos, pero yo no hago ningún cambio. El equipo está hecho, el equipo es sólido. Lorenzo no va a hacer cambios. Córdoba. No, también, pero va a ser Suárez el titular contra Congo.
Estoy eso completamente sí se de acuerdo lo... que tiene que ser Suárez.
Yo estoy de acuerdo, es que no hay por qué sacarlo. El hecho de que haya jugado mal, es que ahí es donde está el lío, que un jugador sacó mal. Bueno, Ancelotti dice que va a hacer cambios para el próximo partido y todo el mundo
saca
le dijo,
al delantero, Endrick, a Igor Thiago. Igor Thiago no va a jugar hoy, me dice...
No, no va a jugar hoy, pero tampoco va a jugar Hendrik. Va a jugar...
Cuña.
Cuña, correcto, que lo reemplazó en el partido anterior. Entre otras cosas, Valdano defendió a Igor Thiago. Dice que un jugador que hace 22 goles en la liga inglesa no puede pasar desapercibido para la selección
pero
de
no
Brasil.
Puede jugar
y eso
el
está
mamarracho
bien.
De partido que hizo no, en pues Nueva
es.
York.
El partido de Igor Thiago es exactamente igual al de Luis Suárez. Y usted a Luis Suárez
horroroso.
No le dice mamarracho. No la tocaron.
Horroroso.
Y Luis Suárez no es mal jugador. Y yo no lo responsabilizo porque es cierto, la pelota no le llegó. Ahora, Steven.
Venga, pero Igor Thiago sí tuvo una opción. Igor,
el cabezazo.
Tuvo una. Por eso, tuvo sí. una. Luis Javier no tuvo ninguna. Esa es la diferencia.
Ninguna porque no le llegó. No le llegó.
Total.
No oiga, ¿sabe qué me tiene orgullosísimo?
Señor.
Pero muy orgulloso.
Ah, ya
ver
sé,
las
ya
vallas sé. De Interrapidísimo sí. en las pantallas del Mundial. Uy, yo dije, por favor, Colombia.
Qué distinguidos. Qué distinguidos Colombia. Y qué colombianos. De Colombia para el mundo, literal, porque no son para solamente la transmisión de Colombia, César, sino que son, esa presencia, digamos, es a nivel mundial. Así que estamos orgullosos de ese mensaje que ha dado la FIFA, de ese anuncio oficial de Interrapidísimo como colaborador oficial del Mundial 2026. Un orgullo verlo en el evento deportivo más importante del planeta, que sin duda es el Mundial.
Además, para uno ser colaborador oficial de la FIFA, del Mundial de Fútbol, tiene que pagar un billete. Y por eso felicito a don Norman Chaparro, que se mete la mano al drill y que invierte para que Colombia tenga imagen ante el mundo.
Qué lindo encontrarnos ahí, César. Todo el programa debatiendo y nos encontramos en esto.
Pero mire que no nos hemos podido encontrar en el tema James, que es el tema que tenemos caliente, el tema James.
No, ahí somos socios.
No, usted y yo somos socios, sí. Mire, Steven, no va a haber cambios contra Congo, no va a haber cambios. Y yo no he hablado con Lorenzo, ni me han contado de adentro. Además, tengo unas fuentes poderosas.
Me parece perfecto. No hago cambios tampoco yo.
Tampoco, en eso estamos de acuerdo. Mire que vamos por la misma calzada y no hay policías acostados. Oiga, usted no se imagina en México y en Guadalajara la cantidad de policías acostados. Qué desespero, por Dios.
No, pero aquí también, César, aquí también.
Pero en una calle totalmente congestionada, llena de vendedores ambulantes.
Respeta. Y aquí no. Se respeta. Aquí la autoridad se respeta, señor Londoño.
Es que la autoridad se tiene que respetar, como en el fútbol, ese cuento de que a las figuras y a las estrellas hay que cuidarlas y hay que protegerlas y no expulsarlas, es chimbo. Ya seguimos. Bueno, la gran potencia hasta ahora creo que sigue siendo Francia, que es el país que marca una diferencia notable, tiene la mejor nómina y es favorito al lado de España, ¿no, Steven?
Sí, Alemania me parece que también arrancó bien, sí, Curazao, pues un equipo ahí, pero me parece que tiene una gran nómina. No, mentira, César, estamos dejando escapar una que tuvo un hueso más duro. No, la selección de Inglaterra, tuvo a Croacia.
Sí, cierto.
Y la volvió y le ganó ropa con de mucha autoridad. Es un gran partido.
Y ¿sabe qué me pareció bueno de Inglaterra? Aparte de que Kane es un fenómeno, que Bellingham volvió a ser el Bellingham que pintó en el Mundial hace 3 años y medio. Un jugador
él
de un
es bachero,
gran talento.
¿No? Él es de a ratos.
De una gran proyección, pero que además ayuda en la contención. Sí, él ha sido jugador intermitente. Mira, a propósito de Francia, si es campeón, Nike le da 3 millones de euros, y si no llega a clasificar le restan del contrato 4 millones, que es como debe ser. Si usted rinde, le doy un bono, pero si me hace perder, le quito plata, ¿o no?
Pero mire que la selección que más está pagando hoy en el mundo a sus jugadores, aunque esa es una marca, es la selección de Brasil. 10 millones de dólares para repartir entre los jugadores es el premio, al menos el público, que más dinero recaudará para sus jugadores. Y hay un premio que, pase lo que pase, se lo van a dar a los jugadores de 8 millones de dólares a la selección de Qatar. Pueden perder todos los partidos, no importa. 8 millones de dólares por haber venido acá.
Bueno, la FIFA les da a las selecciones solo por participar 10.5 millones de dólares. Mire, sobre Brasil, hace 20 años el contrato que firmó con Nike, en ese entonces, 2006, 2005, 2004, fue el contrato más alto en la historia publicitaria del deporte. 500 millones de dólares por 10 años de contrato, 50 por año. Eso cambió y hoy cobran muchísimo más. Bayern Múnich declaró a Olis intransferible. Dijo, solo empezamos a mirar si la oferta supera los 222 millones de euros. Es decir, si iguala la de Neymar al Paris Saint-Germain. Pero mire, don Steven, hablemos un poco más de Colombia.
Le tengo un dato de Colombia y su rival, César.
A ver, porque yo tengo una estadística de James que es bien interesante, pero primero el suyo, dele.
Mire, Congo terminó su primer partido con apenas 25% de posesión, es cierto, la tuvo mucho más Portugal. Sin pelota hizo presión en los bloques medio y bajo con un campo del 32 y 37%. Entre medio y bajo. Es decir, ese equipo, a pesar de lo que vimos que es respondón, es un equipo que se para de la mitad para atrás, inmediatamente recupera, dos, tres toques, está en el área. Peligro, ojo, ojo con Mojica, que se deja ganar la espalda. Solamente en el partido pasado dos veces, sino en los otros partidos, César.
Sí, ese es un tema delicado ahí. Y el de Muñoz también. Los dos se dejan ganar la espalda.
Más
y a
Mojica
veces.
Que Muñoz.
Y a veces los centrales no respaldan como debe ser. Andy Espinosa nos saluda desde la ciudad de Montería. Un abrazo para él. Tengo por aquí un correo muy bonito que lo mandó, debo decir, Esperanza Rosso. Dice, hola César y Steven. Colombia presentó buena definición y sin dudar Lorenzo se evidencia buen director técnico. Y ustedes sí que son lo mejor. Aprovechan cada pase para hacer una jugada espectacular en ese programa. Lo leo, lo agradezco, porque a veces es bueno que uno le den una palmadita en la espalda, ¿no? Todo puede ser crítica y vaciada.
Mucho
¿o no?
palo, hola.
Mucho palo.
Sí,
mire,
pero César,
el dato de James es este.
Le quiero dar un dato, César. Hasta hoy, estamos teniendo el mejor mes de los últimos 24 del pulso del fútbol.
No, me imagino.
Perdón, de los últimos 18, no 24, de los últimos 18 del pulso del fútbol. Y esperamos cerrar el mes igual o mejor de lo que estamos hoy.
Felicitaciones, don Steven, el primer programa deportivo de la Radio del Colombia. El dato de James es el siguiente. James salió al minuto 72 contra Uzbekistán. Mientras estuvo en la cancha, Colombia tuvo una posesión y un manejo de pelota del 67%. 67% Colombia, 33% Uzbekistán. En los últimos 10 minutos, cuando se fue James, digamos hasta del 80 al 90, y en los 9 minutos que adicionó el árbitro, Colombia tuvo una posesión del 55%. Bajamos 12% de manejo y de posesión. Sí. No perdimos del todo la pelota, pero que perdimos un porcentaje muy grande de lo que teníamos, creo que es claro, Steven. Y eso que James
jugó
mal.
Mucha gente pide a Quintero, pero a mí me parece que Quintero, a pesar de que Quintero puede tener mejor media distancia en movimiento que James, la pelota quieta de James para una segunda jugada es más efectiva que la de Quintero. Y también es un jugador que en movimiento, James Rodríguez, es más difícil de marcar que Quintero. Yo no sé, yo me quedaría con James para este segundo partido a pesar de las críticas y todavía no tendría Quintero.
Steven, no va a haber cambios, no va a haber cambios. Yo conozco bien al técnico nacional, a don Jorge Lara, un abrazo grande, a Moisés Reina, a Luis Carlos Hurtado, a John Rodríguez. A todos, gracias por hacer del Pulso del Fútbol el primer programa deportivo de la radio, la televisión y las redes en Colombia. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.